José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Recuerdo los resultados de segunda división. Ayer Racing de Santander 1, Cádiz 2. Hoy Málaga 0, Almería 1. Ahora estamos en Málaga porque hay lío. Extremadura 0, Numancia 0. Fuenlabrada 1, Ponferradina 1. El Derbi Canario empate a 0, Tenerife 0, Las Palmas 0. Y a primera hora de la tarde Deportivo La Coruña 0, Albacete 1. Es la tercera derrota del Deportivo. Ganó el primer partido al Oviedo y ha perdido los tres siguientes. Pepe Torrente, Coruña. Hola Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
¿Cómo está la gente en Coruña?
Pues en Coruña. Preocupada, sí, está preocupada porque son tres derrotas consecutivas. Es verdad que durante todo el verano ya se le había dicho a la afición que el tope salarial se iba a reducir bastante, que el proyecto iba a ser muy diferente al del año pasado, pero un club con la historia del Depor, que tiene más de 22.000 socios, que tan solo es su segunda temporada en segunda división, pues el objetivo es estar arriba y el objetivo es intentar ascender a primera. Son tres derrotas consecutivas, hoy 0-1 frente al Albacete en Riazor. Es verdad que el Depor dio dos balones en el palo, también le anularon un tanto de Mollejo, uno de los fichajes llegados a última hora procedente del Atlético de Madrid, pero al final un penalti marcado por Susaeta, un penalti que revisó el VAR y también el colegiado, que se fue al monitor para ver que había mano de David Simón, hace que el Depor pierda esos tres primeros tres partidos en cuatro jornadas, y hay cierta preocupación por cuál va a ser el futuro del club a corto plazo, y se urge una reacción inmediata para que el Depor esté en la parte alta de la clasificación.
No soy yo quien para decirle a los deportivistas cómo deben pensar, pero esto está empezando. Esto es pretemporada de segunda. O sea, esto es larguísimo, pero sí, que la gente quiere ganar cuanto antes. Bueno, el entrenador del Deportivo es, para mí, si no es el que más experiencia tiene en segunda división, debe ser el segundo o el tercero. Es Juan Antonio Anquela, que tiene una larga trayectoria y conoce muy bien la segunda. Hola, Anquela, entrenador, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hola, bueno.
No es el mejor día para la llamada, pero nah. A mí cuando hay una oportunidad, Anquela, me gusta llamarte. Y esta llamada es para darte ánimos, que no sé si los necesitas.
Bueno, la verdad es que cuando uno lleva la racha que llevamos nosotros es para necesita animarse y necesita, pero vamos, nosotros estamos preparados y hoy creo que el equipo ha jugado bien y que hemos hecho en algunos momentos o en algunas fases del partido hemos hecho las cosas bien y vamos creciendo y yo creo que vamos a construir un equipo. Lo que pasa es que en esto del fútbol es que todo tiene que ser inmediato y eso es complicado. Pero bueno, sabemos cuáles son las reglas del juego y nos adaptamos a ellas.
¿Estás de acuerdo conmigo en que esto, siendo lo largo que es, esto casi es pretemporada? Con respeto, que sé que la gente quiere ganar cuanto antes.
Bueno, si te digo que esta semana nosotros hoy han jugado cinco, esta semana han venido cinco nuevos. Es decir, pues fíjate si estamos...
¿Cuántos has puesto de los nuevos? ¿Los dos del Atleti, Mollejo y Montero? ¿Y quién has puesto más?
Sí, ha jugado Jovanovic, ¿sí? Y ha jugado también Beto da Silva.
O sea que casi medio equipo nuevo, ¿no?
Sí, pero esto es lo que hay. Encima estamos teniendo mala suerte con las lesiones porque se nos han lesionado dos nada más, pero los dos del mismo sitio, así que es complicado.
Oye, Anquela, ¿cómo está esto? Porque ahora ya jugadas que pasaban desapercibidas, no sé si viste ayer el Racing Cádiz, el penalti en el último instante, y hoy vuestro penalti, que son jugadas que casi pasan desapercibidas, ahora ya terminan en penalti.
Sí, la verdad que yo creo que esto, vamos a ver, yo creo que es bueno para todo el mundo, ¿no? Lo que pasa
¿A ti te parece bueno el VAR?
A mí sí. Ojalá hubiese habido esto desde hace tiempo. Ayuda a todo el mundo. Esto es, unas veces te puede beneficiar y otras veces te puede perjudicar, entre comillas, ¿no? Como hoy, ¿no? Lo han revisado y lo han pitado penalti. Es que vamos, es que no había protestado ni...
Nadie.
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 Ni siquiera, no. Ellos estaban para sacar de banda No había protestado absolutamente
bueno,
nadie.
Y ayer tampoco, ¿eh? En el Racing Cádiz, nadie. O sea, nadie. No había él sabía que la había dado en la mano porque cuando pitó penalti ya se fue para el vestuario porque sabía que era la segunda amarilla. Pero no, es que son jugadas que casi ni se ven.
Sí, sí, pero bueno, como esto. Pero yo creo que la regla están. Son iguales para todos. Una vez te puede beneficiar y otras veces como. Y otras veces no, pero esto va así. Y hasta lo único que evita son errores de bulto que antes se cometían y ahora pues eso es prácticamente imposible.
Bueno, Ángela, entonces que tú sabes cómo va esto, son tres partidos perdidos seguidos, esto lo sabes tú, son ciudades que tienen el foco puesto, La Coruña, sobre el Deportivo, hay mucha presión mediática, esta semana no va a ser fácil, creo que jugáis contra el Sporting en Gijón, la próxima jornada. ¿Qué te ha dicho la gente, la dirección deportiva, Paco Zas, el presidente, que dicen, tranquilo, vamos a ver cómo va?
Bueno, ¿sí? Hombre, yo me supongo que estarán lo mismo que yo, muy preocupado, ¿no? Pero esto ya sabes lo que hay en esto del fútbol, es aguantar cuando vienen los momentos así complicados, pues hay que estar todos juntos, hay que seguir trabajando y vuelvo a repetir, yo creo que los chavales hoy han hecho un trabajo bastante bueno y que para nada han merecido este resultado, pero bueno, esto funciona así y no hay más.
¿Tienes sensación, Ángela, incluso de jugártela en estos partidos que vienen, de que estás jugándotela o no?
Pues no lo sé, no lo sé, pero yo me la juego siempre, los entrenadores no lo jugamos siempre. Bueno. Esto está clarísimo. Nos la jugamos siempre y nada más. Ahora sabemos que tenemos que ir a Gijón, pero es que da igual. Si es que en segunda división te da igual.
No, todos los partidos son difíciles. ¿Eh? Sí. Yo, si lo veo en la quiniela, les pongo X a todos, Ángela, porque no sé quién va a ganar.
Sí.
Le pongo una
tú
X.
Mira, tú mira los resultados de hoy.
Sí, sí.
En un gol han estado todos, o 0-0.
Si no es empate, 0-0. Es victoria por un gol, eso es. Si no es empate.
Sí, bueno. Pues salvo nosotros que en los anteriores partidos hemos recibido bastante goles y hemos logrado cortar esas sangrías, pero ha sido insuficiente, ¿no? Porque yo creo que bueno, que hay que seguir peleando y nada más, y eso no lo vamos a dejar de hacer jamás. Vamos a trabajar, vamos a creer en nosotros y el fútbol tiene que cambiar si se siguen haciendo las cosas como creo que las estamos haciendo.
Ángela, que la llamada bueno la iba a hacer de todas maneras, pasara lo que pasara, así que mucho ánimo, que salga todo muy bien, que lleves al Depor arriba, lo más arriba posible y que tengas un buen año. Ese es mi deseo, ¿eh?
Venga, pues muchas gracias, muy amable.
Un abrazo, Ángela, entrenador del Deportivo. Pepe, ¿qué dices tú que conoces el patio? ¿Que se la está jugando en estos partidos o qué?
Nos atenemos a lo que ha dicho el nuevo presidente del Depor, Paco Zas, que dice que es un presidente que aguanta mucho a los entrenadores, porque él también es entrenador nacional, en teoría no, pero los resultados no están siendo buenos. Tú lo decías, Corro, la presión aquí es importante, porque el Depor es un histórico, son más de 22.000 socios, el objetivo, por mucho que se quiera, bueno, pues no hablarlo de forma muy clara, es el ascenso a Primera División, no puede ser otro, y si el Depor no reacciona, pues evidentemente tendrán que empezar a plantearse cosas. Yo creo que pase lo que pase en el Molinón, no va a ocurrir nada con la figura de Juan Antonio Ángela, porque lo decía el propio míster, es que el último día de mercado le llegaron 5 futbolistas, es que hoy han debutado los 5, entonces habrá que darle un margen para ver cómo ensambla las piezas y si es capaz de revertir esta situación. Pero en el fútbol ya sabes que manda los resultados y si el Depor no reacciona en los próximos partidos, pues evidentemente la figura del entrenador siempre va a estar en el disparadero.
Tennos informados, ¿eh? Un abrazo, Pepe.
Un abrazo, buenas noches.
Hasta luego. Y ahora Málaga. Vaya lío en Málaga. Ha perdido el Málaga con el Almería 0-1, que el Almería, después del cambio de propiedad, parece que tiene intención de llevar al equipo lo más alto posible y muy rápido. Ha perdido 0-1, pero atentos. Este es Víctor Sánchez del Amo en sala de prensa después de terminar el partido.
La circunstancia que también nos ha condicionado ha sido el no tener el transfer de Lorenzo y de Moja. Una circunstancia que ya es, para mí, rocambolesca. Que yo no tenga conocimiento por parte de la dirección deportiva del club antes de hacer la convocatoria de que estos jugadores no tienen el transfer, me parece increíble, increíble. Pero bueno, claro, si estamos de vacaciones y en estos momentos, cuando hay que hacer estas gestiones, pues pasará esto, claro. Y estamos cabreados por ello también, obviamente. Porque tú preparas los partidos con todas las dificultades que tenemos, contando con unos jugadores y de repente llegas en el último momento y te dicen que no hay transfer. Pues muy bien, ya llevamos viendo todo lo que lleva pasando desde el mercado de fichajes, pues una más.
Málaga, Javier Bautista. Hola, Javier.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
¿A dónde ha disparado Víctor?
Bueno, pues ha disparado no al presidente, porque esto no es un tema presidencial, esto es un tema de gestión. Ha disparado a la dirección deportiva, a Caminero, y ha disparado sobre todo a la dirección general, a los abogados, en cabeza de ello Joaquín Jofre, que es el que ha llevado todas las negociaciones durante todo este verano y que el martes se fue de vacaciones. Claro, esto ha sentado muy mal dentro de la cúpula malaguista, porque estos dos jugadores a los que hace mención, los tres únicos fichajes que ha hecho el Málaga que ha podido dar de alta, Sadiku, el jugador de Levante que ha debutado en el día de hoy, por él no había ningún tipo de problema, pero que ayer, en la previa del partido, da la lista de convocados y mete a Lorenzo González, un chico de 19 años que viene del City, y a Mohamed Benquemasa, que viene de Argelia. Esos dos jugadores los mete en la convocatoria. ¿Qué pasa? Que los mete creyendo que va a jugar. Pero claro, nadie en el club con la que he montado le había dicho o se había preinformado de que estos jugadores todavía no tenían el transfer, que en vez de convocar 18, hubiese convocado 20. Pues imagínate cuando el entrenador esta mañana incluso se ha enterado que el segundo no había llegado el transfer. Un despropósito absoluto, otro bochorno, que evidentemente esto ya hace que el entrenador no mire hacia la propiedad, que ya le dio un palo gordo ayer en la previa, que se siente decepcionado y enfadado con la propiedad, porque no fue nada de lo que está pasando ahora, lo que le contaron en junio para renovar el contrato, y ahora ha disparado a Caminero. Ha disparado a Caminero, que está ahora mismo en el ojo del huracán, el director deportivo del Málaga. Me dicen y me cuentan que presumiblemente la próxima semana a lo mejor concede una conferencia de prensa, no está del todo confirmado, pero me cuentan que posiblemente por fin una semana más tarde el cierre de mercado pueda dar la cara ante los medios y hablar qué ha pasado en este mercado de verano y si ha habido injerencia o no finalmente del propio propietario. Y del jeque, pues hoy el partido ha sido marcado por las protestas que ha habido. 3.000 personas en los aledaños, aprovechando que había partido, 3.000 personas en la avenida de Martiricos para protestar contra la familia. El jeque no aparecía en Twitter desde el 30 de agosto y ha aparecido hoy para contestarle al actor malagueño Antonio de la Torre, que ha dicho que se deje de hablar y demás. Ha puesto un tuit criticando la gestión del presidente y este no ha tenido otra cosa de contestarle a uno de los mejores malaguistas, ¿no?, internacionales que tiene el Málaga. Un despropósito que ahora mismo tiene al club con 17 profesionales, con una plantilla corta, pero con un 11 aseadito, ahora ha tenido bajas por los internacionales y que hasta enero no pueden hacer nada. Así que está la situación en el Málaga, porque ¿va a haber cambio de propietario, lo que todo el mundo quiere saber? Pues hasta ahora no, porque hay un juicio. Y ese juicio lo tiene perdido el jeque Altani, que tiene fecha de caducidad, posiblemente el dictamen final se sepa entre noviembre, diciembre y enero. Será hasta entonces cuando la parte ganadora del juicio, la empresa hotelera Blue Bay, pues sea la que pueda hacerse cargo del Málaga. Pero
te digo una cosa, no os aburrís ahí con... Tenéis unas cuantas heridas. Esta es una más, la que hay entre el entrenador y el director deportivo.
¿Sabes qué pasa, Corrochano? Que desde siempre ha habido problemas, incluso hasta en la época de Champions, ¿te acuerdas? Que empezaron Cazorla, Joaquín y compañía a decir los impagos y demás. Nunca ha habido una estabilidad total de proyecto. Salía un jugador bueno y lo vendían al año siguiente. Salía Castillejo, Darder, en fin, nunca ha habido una estabilidad. Que sí, que gracias al jeque se ha visto la Champions, pero el peaje que pasa la afición del que ha pagado y que está pagando es muy, muy, muy grande. Se han vivido 10 años en primera, pero siempre al filo de la navaja.
Muy bien, nos vas contando también, porque hay mucho lío en Málaga, a ver cómo termina la historia. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego. Ya ha comenzado la Liga Iberdrola, la Liga Femenina de Primera División. Lo hacía con cierta expectación porque había un partidazo, que era el Barcelona-Tacón. No por la valía del Tacón en este momento, que es cierto que está en construcción, pero sí por lo que representa en el futuro, que es que el Tacón el año que viene será el Real Madrid, o sea que era casi un derbi. Ha ganado el Barça 9-1. Directora de Área Chica, Andrea Peláez. Hola, Andrea.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches.
¿Te esperabas que le metiera 9 el Barça al Tacón?
Sinceramente, 9, no.
Que pero, era mejor, sí, que sí. Le iba a ganar, ¿no? Pero
sí, 9-1. Evidentemente le iba a ganar y le iba a ganar goleando. Pero yo creo que un 9-1, poca gente nos lo esperábamos. Pero es que es lo que has dicho tú. Todavía no es el Real Madrid. Es un equipo totalmente en construcción con una plantilla descompensadísima. Es verdad que ha hecho 4 fichajes sonadísimos. De grandes jugadoras que sobre todo se han lucido en el pasado Mundial de Francia, pero evidentemente frente al FC Barcelona, que tiene actualmente la mejor plantilla de largo de la primera Iberdrola, era muy difícil, evidentemente levantaba expectación porque se podía hablar de un futuro clásico del fútbol femenino por ser el Tacón el que va a ser el Real Madrid femenino, pero Goleada sí, pero no tan holgada, no tan holgada. Pero bueno, lo que se ha visto en el césped es eso, es un equipo en construcción frente a un todopoderoso ahora mismo, uno de los clubes que mejores jugadores tiene, que es el Fútbol Club Barcelona.
Este es el resultado que más ha llamado la atención, además era el partido estrella de la primera jornada, pero ha jugado también el campeón ha ganado en Huelva, ha ganado 0-1 con muchos problemas al Sporting de Huelva. Nos atiende uno de los fichas, lo agradezco mucho al Departamento de Comunicación del Atlético de Madrid, porque no están los tiempos para poner muchos protagonistas, por lo menos no ponen muchos protagonistas femeninos incluso, de la Liga Femenina, pero nos está escuchando Charlín Corral, que es el fichaje, uno de los fichajes estrellas del Atlético de Madrid, la mexicana que viene del Levante, a ver qué nos cuenta de la victoria. Hola Charlín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Que os ha costado, ¿eh?
Sí, la verdad que fue un partido duro, creo que siempre iniciar es difícil, y bueno, sabíamos que ir fuera y más que también, pues en mi caso, pues también necesitamos jugar más tiempo juntas y eso, pues fue difícil, pero lo importante es que al final se consiguieron los tres puntos.
He leído en las crónicas que incluso habéis marcado casi al final, que ha marcado un gol Toncara, pero que ellas han tenido un remate al palo en los últimos minutos también, ¿no?
Sí, la verdad es que hicieron muy buen planteamiento de partido, porque más que hacía bastante calor y eso, que ya cuando nos encontrábamos cansadas, ellas hicieron buenas contras y en un córner creo también pudieron marcar. Entonces fue un partido difícil y donde los dos equipos tuvimos opciones, inclusive después de meter el gol todavía tuvimos unas dos claras más, pero bueno, se consiguió esos tres puntos.
¿Qué tal tú en el debut, que llevas cuatro temporadas en el Levante, gente nueva, que eso siempre cuesta un poco? ¿Qué tal te has sentido?
Bien, la verdad contenta, creo que todavía me falta adaptarme mejor, en ese aspecto siempre soy una persona que pues, al principio empiezo siendo tímida, o sea, quien me conoce sabe que empiezo así, y bueno, me cuesta un poco abrirme, ¿no? Y dentro del campo pues obviamente también entenderme con mis compañeras, agarrar la confianza, lo que me caracteriza, pero bueno, estoy tranquila de que pues tuve minutos, de que pues la gente aquí está contenta conmigo y pues yo espero que en los próximos partidos pues bueno, lleguen también goles y obviamente pues que las sensaciones mejoren.
Bueno, tú haces muchos goles, o sea que de eso no se preocupe la gente. Oye, te ha llamado la atención el Barça 9 tacón 1 por lo holgado del resultado, porque le ha metido 9 al tacón.
Sí, la verdad es que me sorprendió mucho ese marcador, no pensé que fuera así. Pero bueno, la liga pues es loca, ¿no? Entonces siempre hay resultados inesperados y pues hay que trabajar siempre con lo mejor.
Charlín Corral, delantera mexicana del Atlético que ha llegado este año. Te deseo que metas muchos goles, gracias por atendernos. ¿Qué estáis, de vuelta o os quedáis en Huelva?
Estamos en el bus de vuelta al Wanda para ya de ahí cada quien a su casa.
Ah, o sea que ya estáis en Madrid. Que descanses, sí. Charlín, un beso, gracias, ¿eh?
Sí, hasta luego.
Hasta luego, gracias. Y gracias al Departamento del Atlético de Madrid. Como digo, que no es habitual que pongan... bueno, sabes tú, ¿no? Andrea, que no es habitual que te pongan mucho protagonista, ¿verdad?
No es habitual y se lo agradecemos de corazón porque, bueno, pues sabemos que tiene un viaje largo desde Huelva, que están cansadas, pero bueno, que esto también consiste en darle visibilidad al
claro,
femenino. Que
de eso se trata, de eso se trata.
Evidentemente, entonces agradecemos estos esfuerzos que yo creo que son buenos para nosotros y lo tenemos que agradecer, pero los primeros beneficiados son ellos y sobre todo ellas, las jugadoras, así que pues genial que nos haya atendido hoy Charlín, que además es eso, es uno de los fichajes estrella de este verano en el fútbol femenino porque se ha ido del Levante, que es rival directo del Atlético de Madrid y es un gran fichaje, así que
el otro resultado del día es Sevilla 4, Granadilla Tenerife 0, mañana se completa la jornada. Gracias Andrea, un beso, hasta luego.
A vosotros, un besazo.
Enseguida viaje a China.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado. En COPE hacemos la radio que más gusta con diferencia.
Con el rey del entretenimiento.
O sea, una fiesta de cumpleaños para usted. Sí. Y cuando usted llegaba, ya estaba yéndose la gente.
La comida estaba fría, todo un fiasco.
Es que no hay nadie normal aquí.
Carlos Herrera arranca la temporada como un ciclón de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
La vacunación en España no es obligatoria, pero ¿puede un juez decidir sobre este tipo de asuntos que dependen de los padres?
Eso está en el código.
Ángel Expósito vuela alto, imparable en la linterna de COPE. Nadie como él te cuenta y analiza todo lo que necesitas saber desde las 7 de la tarde.
Y Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción cada día desde las 3 en la tarde de COPE.
Y de repente estás en paro, ¿qué ha sido lo más duro para ti?
El día tiene muchas horas, es complicado, ¿no?
Entonces, arrancamos claro, una nueva temporada de forma espectacular.
Y te damos las gracias por seguir en COPE.
Buenas noches.
En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
46.890, 4, 6, 8, 9, 0, serie 18, 0, 1, 8.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Ay, Antonio, tu casa pierde dinero por las ventanas.
¿Cómo?
Tus viejas ventanas no aíslan y aumentas el gasto de energía. Pon perfiles de termofibra de Dekeunin. Super aislantes, hiperresistentes y 100% reciclables.
¿De qué?
Dekeunin. Máximo confort y ahorro de energía sin ruido. Pásate a Dekeunin, la marca líder en Europa de perfiles para puertas y ventanas.
¡Helado! ¡Al rico helado! ¡Prueben nuestro delicioso helado de polvorón! O si prefieren, de langosta y carabinero. También lo tengo de turrón con aromas de abeto. ¡Qué heladitos tengo, oiga!
¿Has oído? Ni que estuviéramos en Navidad.
La Navidad de tu vida empieza aquí y ahora, porque ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ahora.
Lo mejor de ser niño es tener 3 meses de vacaciones. Y lo mejor de ser adulto es tener 3 meses gratis en Berti al contratar tu seguro de coche o moto. Para todos. Berti o falso. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
¿Quieres formar parte del programa líder de la Radio Deportiva Española?
¡Sí, se lo colecciono con el nada!
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
¡Todos en el túnel! ¡Esto va a empezar!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Vámonos a China y está el equipo de enviados especiales de la cadena COPE. Está amaneciendo en China. Así que vamos a despertar a esta gente, que yo creo que ni duermen. Vamos a ver, enviados especiales. Suáncar, hola Suáncar, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
Hola, Corro.
Qué buena voz tienes, qué buena voz.
Es que a estas horas se le pone a uno la voz en condiciones, como el grupo Risa, parece que la tiene uno absolutamente desbaratada.
Ese es Alfonsel, que ecualiza bien, ¿verdad? Sí. Alfonsel está, está presente, pues pone el piloto automático a esta hora.
No está presente, está además presente. Con sus calzoncillos colgados justo donde estamos nosotros. O sea que
esos
calzoncillos limpios, para que quede claro, van a estar mañana también en el España-Serbia.
Bueno, está también Siro López. Hola, Siro.
Muy buenas.
¿Qué tal?
Yo
¿cómo
hago
estás,
gárgaras,
hombre?
Antes de cuando me levanto hago un poquito de gárgaras y ya me vengo para aquí.
Y Pilar Casado. Hola, Pilar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días o buenas noches.
¿Cómo se llama la ciudad donde estáis?
Wuhan.
Wuhan.
Escrito W-U-H-A-N,
sí.
Pero tenemos una gran maestra de chino, esa W dice que no se pronuncia, se queda como un Wuhan.
Bueno, yo diré Wuhan para, como yo no estoy allí con vosotros y no me habla la traductora y para que nos entendamos todos, Wuhan es la ciudad donde va a jugar mañana España contra Serbia, el segundo partido de esta segunda fase a partir de las 2:30 de la tarde, lo cuenta por supuesto el tiempo de juego de la cadena COPE, y de ese partido depende que seamos primeros o segundos. ¿Cuántos millones de habitantes tiene Wuhan?
11 millones.
11 millones, joder. Allí, allí el que baja de 10 millones no es, ya, es un pueblo, ¿no?
No, no. Sí, mira, Piollao vive en una ciudad pequeña.
Piollao, y nos decía que era en mi pueblo. Sí,
en mi pueblo, y es de 1.800.000 habitantes.
Sí. Piollao, digo que es la traductora, ¿no? Que la he escuchado esta tarde en el Tiempo de Juego.
Bueno, sí. Traductora es mucho más.
Y mucho más, ¿no?
Nos enseña prácticamente lo que es una gestión china, que es mucho más complicada de lo que tú te puedes creer, porque es que aquí en China, hasta para cambiar dinero,
hombre, viendo,
hace falta poco
viendo
más o menos
cómo fue el trámite poner de Pilar Casado para llegar a China, como viendo cómo fue el trámite, me imagino lo que es allí. Bueno, está aquí también Rubén Parra. Hola, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Buenas noches, Corro.
Bueno, pues vamos allá. Primero, Pilar, ¿cómo está la gente, no? Que el otro día jugaron Rudy Fernández y Yul, que estaban un poco tocados. ¿Están todos bien para el partido de mañana?
Sí, están todos disponibles. Han ido mejorando, bueno, lo suficiente primero para haber jugado el partido contra Italia, y les ha venido muy bien el descanso de esta mañana, porque España ha ido a entrenar hoy por la tarde, lo hace habitualmente a la hora de los partidos, y tanto Rudy como Sergio Llull, bueno, pues afortunadamente las lesiones, hombre, no voy a decir que sean historia, pero evidentemente mañana van a estar para medirse a la subcampeona olímpica y subcampeona del mundo, que se dice pronto, y esa es la Serbia de Saša Jurjević.
Para que me dice, para, me apunta, dilo que me habéis apuntado ahí.
Que si yo fuera Jaliolo no ponía ninguno.
Que no ponía ninguno de los dos. No, porque da igual ser primero que segundo, ¿o qué?
No es que me dé igual, es que no. Poniéndolos a los dos va a ser muy complicado que seamos primeros, para ser sinceros, creo que es a día de hoy casi inviable ganar a Serbia, y es que si los pones y te expones a que cualquiera de los dos recaiga, el partido de cuartos es fundamental, Corro, es que nos estamos
jugando. Es la lucha por la medalla, es el partido de todos los campeonatos.
No, pero yo ya no voy a la medalla, voy a
que los
juegos.
Va a poner porque España va a jugar con todo, hay que jugar con todo.
Yo, si me permitís una cosa, y si te parece, Corro, vamos a escuchar a Sergio Escariolo. Lo digo porque, al hilo de lo que está diciendo Rubén, yo creo que hay una cosa que deja muy clara en este extracto de las declaraciones de Sergio Escariolo de la pasada tarde-noche aquí en China. Uno, responde a las preguntas de si es la mejor Serbia de la última década, cómo va a afrontar España el partido, y al respecto de si nos vamos a dejar ir pensando en los cuartos. Ojito, porque me parece muy significativo lo que dice Sergio Escariolo. Si nosotros somos España y somos lo que hemos sido los últimos 10, 15 años, es por algo, y mañana no es como para tirarlo por tierra.
Por talento, por lo completos que son, por madurez también, porque tú ves cuánto partido NBA, Euroliga, ya tienen casi todos, prácticamente todos, y evidentemente están en su pleno, teniendo también un equipo bastante joven, relativamente joven, ¿no? Habrá Serbia para rato, me temo, pero un partido es un partido, así que será divertido y será entretenido competir contra ellos. Primero tenemos que competir porque ninguno de nosotros está para venir arrasado en un partido de competición internacional. Todos tenemos una reputación, un palmarés, una identidad por defender, y tenemos que ir a hacerlo de una manera muy, muy sólida, porque si no lo podremos pasar muy mal. Así que más nos vale ir con todo.
¿Tú, Suáncar, has dicho que los ponías, o que crees que lo va a poner, y los ponías o no los ponías? ¿Ibas con todo a ganar a Serbia?
Sí. Hombre, no es que vaya con todo, es que hay que competir, sobre todo hay que seguir con la dinámica de triunfos, porque España, entre otras cosas, no ha jugado bien en la primera fase. Jugó muy buenos 10, 15 minutos frente a Túnez, pero ahí se quedó. Siempre empezó mal los partidos. Tengo ganas de ver a España por delante en el marcador, pero en todos los casos terminó ganando. Para enfrentarse a Serbia, por mucho que sea un encuentro de octavo de final que solo sirve para colocar en el cuadro a uno y a otro, creo que enfrentarse a Serbia tiene que ser una gran puesta a punto de un equipo que efectivamente luego tendrá, si ve que el partido no va bien, que reservar minutos a los jugadores más destacados. Pero de entrada hay que ir a ganar, como siempre, y a intentar jugar contra Polonia.
Suáncar, no como siempre, que España no siempre ha ido a ganar. O sea, hay un campeonato
casi, no, en el pero, que puedes pero elegir. En este caso sí. Hay otro tipo de cruces, Corro, en los Juegos Olímpicos.
Sí, sí, que era, para no bueno, cruzarnos pues sí, con Estados Unidos, y nos
pero
salió
es que
bien.
Ahora resulta que si perdemos, nos podemos cruzar con Estados Unidos, sí, probablemente.
Espera, déjame que le pregunte a Siro, a ver qué piensa Siro. Siro, ¿tú qué dices?
No, yo creo que vamos a salir, y creo que debe salir la selección española, porque al final esto se paga. O sea, cuando tú sales relajado, yo creo que es mejor salir intenso contra Serbia, porque eso también nos servirá para el partido del cruce de cuartos de
Oye,
final.
El cruce,
a mí me da mucho miedo la relajación.
El cruce se va a saber antes, ¿no? Porque el Polonia-Argentina es antes del partido de España.
Antes de que acabe
nuestro
partido.
Media hora antes.
Media hora antes, claro. Media hora antes.
Sí, o sea, cuando estamos en el tercer cuarto nuestro.
Bueno, es el poco tiempo, ¿eh? No es tiempo para preparar una estrategia de rival. Porque si gana Argentina y nosotros somos segundos, es Argentina, ¿no?
Claro.
Si gana Polonia y nosotros somos segundos, es Polonia.
Si la cuestión corro, yo no digo que no salgamos a competir. Si no salimos a competir con Serbia, palmamos de 40. Y un ridículo espantoso, tampoco te puedes afrontar un ridículo espantoso antes de jugar en
cuartos.
¿Tú
crees que no le podemos ganar a Serbia?
Yo creo que, sinceramente, por nivel baloncestístico, a esta Serbia no la podemos ganar como estamos jugando ahora. Es lo que yo pienso. Yo lo siento mucho. Que yo respeto mogollón a la selección. Tengo un gran respeto a Ascariolo, que es un entrenador, es un pepino de entrenador. Y gracias a él, seguramente, ganamos otro día el partido de Italia. Yo veo los partidos de Ascariolo y nunca digo por qué hace esto. Todo lo que hace tiene su lógica.
Yo le voy a terminar dando la razón.
Perdón, Oscar, que ya
yo
termino.
Le voy a... Sí, dime.
Que ya termino. Lo que voy es que hay que competirles, pero que a lo mejor... O sea, que yo preferiría que Rudy y Jules descansaran y estuvieran bien para cuartos y no jugaran nada con él, y que otros jugadores como Pau Rivas o Rabaseda o Beirán, que tengan más minutos. Que
eso lo vamos a ver mañana.
Que
¿eh?
Tengan 25 o 30 minutos.
Sí, contra Serbia, precisamente. Pero, en fin, mira, yo le voy a terminar... Déjame decir esto, Pilar, una cosa rápida. Yo le voy a terminar dando la razón a Marc Gasol. Que unos se preocupen y ellos se ocupen, porque se tienen que ocupar ellos de demostrar que el baloncesto español es más de lo que se ha visto hasta ahora, pero que normalmente es lo que suele hacer España, quedar entre los mejores en prácticamente todos los torneos.
¿Quién cree que podemos ganar mañana a Serbia? ¿Quién cree que podemos ganar a Serbia?
Yo te digo una cosa, a ver... yo entiendo que Serbia está jugando a un nivel brutal, que físicamente está por encima del resto, porque es verdad, físicamente es una selección tremenda, tiene muchísimo talento, pero yo insisto en que hay pocas selecciones que compitan como España. Hay muy pocas. Y cuando estos se arremangan y deciden, y además lo sé porque a estos jugadores les va la competición en la vida y en la sangre y en las venas. Entonces, mañana podemos perder, sí. Y mañana nos puede salir todo rematadamente mal y que Serbia nos meta 20, sí. Pero que se van a dejar la vida, porque el partido les pone muchísimo, que nadie tenga ninguna duda.
Venga, Ciro, a la pregunta Ciro. De Corro, perdón una cosa, a la pregunta de Corro, yo solo digo una cosa, a una serie no, a un partido sí le podemos ganar.
A ver, Ciro. Yo pongo el ejemplo de Italia, nosotros le ganamos a Italia sin jugar uno de nuestros mejores
pero
partidos.
Pero Italia no es Serbia, ¿eh?
No, pero yo por eso voy al partido de Italia. E Italia con Serbia, hasta el último cuarto le mantuvieron la cara a la selección de Serbia. Y yo creo que España es mejor que Serbia. Yo creo que España no jugó...
¿Es mejor que Serbia o que Italia? Que no te he entendido bien.
Que Italia.
Vale.
España es mejor que Italia. Entonces, yo creo que es difícil, es complicado. Si tú ahora dices, oye, tienes que apostar dinero... Hombre, evidentemente la apuesta tendría que ser Serbia, porque por lógica
apuesto
la selección de Serbia es mejor.
El otro día,
un partido España puede ganar.
El otro día,
si a un partido puede ganar cualquiera, pero que lo normal es que gane Serbia y que gane bien. Y yo no le voy a discutir ni a.
Pero Rubén, no se trata de tener razón, es de poner cada uno su criterio.
Sí, para eso voy. Que yo no le discuto a Ascariolo ni a los jugadores las ganas que van a poner. Estoy seguro que lo van a dar todo. Los que salgan, salga Rudy o no salga, salga Julio o no salga, salga arriba, salga quien salga, me da igual. Sé que van a competir a muerte, pero es que creo que a nivel baloncestístico estamos por debajo de Serbia a día de hoy. O sea,
el otro día, George Vitt en la línea que dice Pilar, yo diría que de los buenos conviene no dudar, ¿no? Y dudar de España, que ha sido muy buena en los últimos años, sin tener los jugadores que ha tenido en anteriores etapas. Hombre, a mí me cuesta dudar de España porque creo mucho en esta selección y he demostrado varias veces, que estaba en la lona y se ha levantado. Varias veces, ¿eh? En los últimos años, ahí estáis vosotros que lo habéis contado. Pero es cierto que Serbia parece un poquito más gigante, ¿no? Y que a ellos no les apetece cruzarse con Estados Unidos, claro, como a nosotros tampoco. Pero yo de España siempre mantendría una esperanza, ¿no? De que esta gente es muy competitiva y, ¿no? Estoy aquí hablando un soliloquio, pero no sé si estáis de acuerdo conmigo, que es una selección con genes muy competitivos. Y luego está...
Pero yo estoy de acuerdo contigo en absoluto.
Y luego está George Vitt, que nos conoce y dijo el otro
él
día...
Él juega su papel, Sasha.
Sí, ya le escuché el otro día y digo, ¿qué perro es? Que dijo, no fiamos
claro,
de nosotros.
Claro. A ver, todos sabemos si Sergio...
Espera, Pilar, que tenemos el fragmento para que la gente sepa de qué hablamos. Este es Giorgio Viter, otro día hablando de España.
Os estoy siguiendo todos estos campeonatos, siempre hacéis lo mismo, ¿eh? Cuando he llegado al final, entonces a mí no me podéis engañar. Quizás alguien más, pero sé que España puede empezar un poco así, pero saben cuando llega el tiempo que pueden, son competidores increíbles. Todavía tengo muchísimo respeto hacia vuestra selección porque habéis demostrado y todos estos años de saber ganar y por eso yo dije a todo mi ambiente y todos mis jugadores, hay que ganar España.
Igual que vosotros, Georgievic, que vosotros también sois muy perros, que parece que no,
el
y luego...
Juega,
claro,
juega
claro.
Su papel, evidentemente. Sí, sí. Aparte, quiero decir, al margen de que evidentemente respeta una selección que no nos olvidemos, es el número 2 del ranking mundial, como es la selección española, él sabe que tiene probablemente uno de los mejores grupos que ha tenido Serbia, pues desde la época del 2001, 2002, cuando fueron campeones del mundo. Ha conseguido además el compromiso de que los jugadores NBA vuelvan, que hubo una época en la que muchos no iban con su selección y de ahí que hayan pasado, bueno, pues una trayectoria de 10 años aproximadamente, una travesía en el desierto importante para el nivel baloncestístico que tiene Serbia, pero Saša es muy listo, porque sabe, y además, hoy lo hablábamos en la concentración de la selección, todos recordáis el cartel de favorito con mayúsculas que teníamos en nuestra propia Copa del Mundo del año 2014, bueno, pues en aquella Copa del Mundo, acabó siendo subcampeona la Serbia de Saša Jurjević, es decir, uno puede tener un mal día y Serbia no lo ha tenido todavía y no ha tenido tampoco rivales de demasiado nivel y mañana a lo mejor pues se levantan con el pie torcido y mañana pueden terminar perdiendo. Es decir, Saša ha sido jugador y ahora es entrenador. Es que, como digo yo, de este libro se la sabe todas.
Bueno, es favorita Serbia, no lo neguemos.
Sin lugar a dudas.
Es favorita, pero nosotros somos España. Y España en los últimos años pues ha demostrado que tiene un alto nivel competitivo. Ahora, yo miro a Parra, que Parra me da miedo, porque Parra sabe mucho de esto también, vosotros también, pero que Parra, cuando se empeña en una cosa, dice que no.
Sí, Parra sabe muchísimo, no te quepa la menor duda.
Sí.
Pero, coño, también es pesimista por naturaleza. ¿Qué quieres que te diga?
Te digo una cosa, en eso, mira,
tú siempre
tienes razón, Suanca,
con problemas.
Que soy un cagón por naturaleza, eso es verdad. Yo le tengo mucho respeto a esta selección española y es verdad, nos han dado 15 años que son la leche. Pero yo, trato de ser objetivo, corro. Y es que a mí Serbia me parece que está lejos de cualquiera. En este mundial creo que está lejos de cualquiera.
Por delante incluso
de
Estados Unidos.
Sí, ver, de juego no hay nadie que se le
acerque. Para mí es favorita a ser campeona del mundo.
Pero,
o sea,
pero
yo creo que es mejor equipo que Estados Unidos.
Yo lo que creo es que Estados Unidos les puede ganar por físico.
Se va a ser campeón interplanetario. Como si
yo creo que Estados Unidos les puede ganar por físico, pero que el baloncesto que está haciendo Serbia está, o sea, Serbia, tú lo ves, es una delicia. Estados Unidos, el partido de esta tarde contra Grecia, ha sido una broma. En ataque están súper espesos. Defienden muy fuerte, defienden muy duro, dejan al equipo rival en 50 puntos y ganan. Pero no está siendo brillante, y Serbia brilla. Está diciendo Pilar, se está acordando del equipo de Indianapolis. Estaba Stojakovic y Bodiroga, que ganaron el Mundial del 2002, cuando era Serbia y Montenegro.
Sí, yo me acuerdo el del 2006.
Era una selección que era un pepino.
Argentina, pues, le ganaron la final.
Por cierto, eso que dijo Pilar antes.
A mí me parece más seleccionista que esa. O sea, a mí esta Serbia me parece la mejor desde Yugoslavia.
Sí, lo que dijo Pilar antes, en ese campeonato del mundo, el último, que fue hace 5 años, porque... fue en el 2014. En España quedó quinta y Serbia subcampeona. Pero es que al año siguiente nos fuimos a Lille contra Francia, la que nos había eliminado, y le ganamos. Y a Serbia la dejamos atrás. Y así muchas veces. Esta vez Serbia ha traído más jugadores importantes que España. Pero yo te digo que España va a competir. Y yo no digo mañana. Pero desde luego esto puede ser que de aquí al final España pueda tener la opción de entrar en medalla. Pero lo más importante... entrar en los juegos, corro. España tiene que intentar buscar a 2 europeos por detrás.
Eso lo vital.
Para entrar en los juegos.
Eso lo vital.
¿Qué día es el cruce de cuartos para España?
El martes.
O sea, sea Polonia o sea Argentina, es el martes.
Si somos segundos a la 1, si somos primeros a las 3.
¿Una o 3?
Pero vamos a ver las televisiones, sí. Pero las televisiones...
Vale, sí, vamos a esperar primero a ver en qué puesto quedamos en el grupo y luego el rival. Bueno, que he estado viendo el final del último cuarto del Francia-Lituania. 78-75 ha ganado Francia, 78-75. Ha ido por detrás, muy por detrás Lituania todo el partido. Y en el último, en el tercer y cuarto cuarto se ha acercado y ha estado a punto Lituania de ganarle, pero ha aparecido De Colo en el final del partido y le ha ganado Francia-Lituania. Y ha dicho Parra que Estados Unidos le ha ganado a Grecia bastante cómodo, 6-9-5-3.
No ha jugado prácticamente.
Yo creo que Francia ha dejado su tarjetita. Yo creo que estamos hablando mucho de Serbia y mucho de Estados Unidos y mucho de tal y mucho de Pascual, pero yo creo que Francia ha dejado una tarjetita así muy rica, que ha dicho, nosotros también estamos aquí, por si acaso alguien se había olvidado de que juega Francia el Mundial. Y por cierto, el varapalo para Lituania es serio, porque sí, no recuerdo cuándo fue la última vez que se quedó fuera de unos cuartos de un Mundial. El varapalo es serio.
Oye, y Australia, que también juega muy bien, que puede ser favorita, que esto no es la play.
Australia es el equipo más duro del Mundial.
Y hay que jugar los partidos.
Sí, le ha ganado a República Dominicana 8-2-7-6. Por cierto, que Grecia para clasificarse tiene que ganar Estados Unidos a Brasil y ellos ganar por 12 a la República Checa.
Qué complicadete.
Cuidado, que no se le ha ganado.
Está la República Checa... la República Checa está en un nivel que yo creo que está siendo una de las grandes tapadas. Pues,
Satoransky y Balbín están brutales. Hay un partido coro que es clave para nosotros, aparte de los nuestros, que es el Francia-Australia del lunes. Porque el que pierda ese partido se va contra Estados Unidos. Si Australia hace la gracia de ganar a Francia, manda a Francia contra Estados Unidos en cuartos, y si Estados Unidos se los carga, para semifinales vamos a quedar tres europeos solo. Y ninguno va a ser Francia.
Yo creo que para las plazas de los Juegos va a hacer falta medalla, ¿eh?
Yo creo que no. Yo creo que siendo cuartos podemos ser medalla.
Pero yo creo que sí también. Te lo digo de verdad.
Bueno, no corramos.
Que...
yo creo que siendo quintos podemos estar...
¿Qué más da lo que creamos y lo que va a pasar? Ni Miguel Alfonso las
son. De eso se trata un poco, en este tiempo de entretener un poco a la gente.
No, pero es que son opiniones un poco a sacar el dedo al aire.
Bueno, yo para que la gente diga, no tienes ni idea, Suáncar, desde casa. Y otro diga, sí, señor, sí, Suáncar, yo estoy contigo.
Eso.
Bueno, Alfonsel, Suáncar, Ciro y Pilar. ¿Qué hacéis ahora? Una cabezadita, ¿no? Y luego ya empezáis el día y vais andando, ¿no?
Ahí estamos. Ahora vamos a empezar a dormir.
Bueno, claro, suyo sabrás que desayunen y se vuelven a acostar. Es la costumbre buena.
Bueno, un abrazo a todos. Gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Chao. Gracias, Parra.
Un abrazo, Corro.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.